103.3 FM, COPE Segovia.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos un domingo más al programa diocesano Iglesia Noticia. Gracias por su fidelidad. Al micrófono Jesús Riaza y en el control técnico Marta Santiago. Estamos comenzando un nuevo curso y la diócesis nos propone una serie de objetivos y acciones que ayuden a transmitir y vivir la fe. Fue en tiempos de don Antonio Palenzuela cuando se comenzó a planificar de una forma sistemática los cursos. Para hablarnos de la programación de este año, tenemos con nosotros a Raúl Anaya, vicario de pastoral y alma mater de esta programación. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
Bueno, alma mater si querés, ¿verdad?
No, hombre, la programación no es mía, es de la diócesis, y la diócesis tiene sus órganos de participación en los que interviene mucha gente. Yo tengo una tarea de coordinación, pues hombre, forma parte de las encomiendas del vicario de pastoral, pero no es una programación mía.
Ya, bueno, es una forma de hablar de que el impulsor, coordinador y de todo ello eres tú. Bueno, ¿cómo se ha elaborado esta programación y quién ha participado en ello? Dices que hay órganos diocesanos que han participado, ¿cómo ha sido su elaboración?
Sí, el 18 de mayo teníamos una asamblea dentro de este año de la fe, una asamblea de sacerdotes, religiosos y laicos, víspera de Pentecostés, y de allí surgieron una serie de reflexiones y pautas que irán también iluminando y concretándose en las programaciones, entre ellas esta que tenemos. De allí se llevó, luego hubo la reunión que a final de curso siempre tenemos de los consejos diocesano de pastoral, presbiteral y de arciprestes, y allí ya se concretó el objetivo, y luego ya pues con una pequeña comisión pues se fue desarrollando las acciones ya concretas.
Desde la anterior programación ya se comenzó con planes quinquenales. Este año, este último concreto, está a punto de terminar, puesto que comenzó el último quinquenio, el 2009-2014. ¿Qué balance se puede hacer de los objetivos programados en estos 5 años?
Yo creo que los objetivos de estos 5 años, centrados en la iniciación cristiana, han servido para sensibilizarnos en la importancia de este tema, y luego pasos concretos, por ejemplo, de los itinerarios, de saber que hay varios caminos en función de las circunstancias y de las edades para...
Itinerarios son sacramentales, fundamentalmente.
Sacramentales en cuanto que están los sacramentos de por medio, pero que no se reducen a los sacramentos. Cuando hablamos de itinerarios de iniciación cristiana, no solo es el modo como se bautizan, hacen la comunión o la confirmación, sino cómo se inician cristianamente, pues un niño, un adolescente, un adulto.
Bien. Esos itinerarios es algo concreto, aunque están todavía sin la publicación definitiva, ¿van a salir próximamente?
Sí, pues casi a la vez que la programación, poco después, saldrá el directorio que los presente ya con nitidez.
Bien. ¿Cuáles son los objetivos para este curso? Ya me imagino que los itinerarios es un objetivo ya satisfecho y cumplido. Ahora consiste en estudiarlos también y en explicarlos.
Dentro del objetivo general de promover una pastoral de evangelización centrada en la iniciación cristiana en orden a formar comunidades vivas y misioneras, este año el centro es el domingo y la Eucaristía. Y formulado, pues... es vivir la Eucaristía en el día del Señor para renovar la comunidad cristiana, haciéndola más fraterna y solidaria, especialmente con los pobres. Ese es el objetivo que recoge las reflexiones de todos estos grupos y de todos estos órganos de participación.
De alguna forma, en el objetivo este específico se recoge también la situación que estamos viviendo de crisis, porque se vincula la Eucaristía con la pobreza y con la necesidad. Y es que Caritas es la expresión viva de la caridad en la Iglesia.
Y que no hay Eucaristía que no tenga que ver con la caridad. Eucaristía que se entienda como la entiende la Iglesia.
Este es uno de los retos fundamentales en que se enfrenta nuestra Iglesia diocesana, la Iglesia universal en general, ¿no? El ser capaces de hacer vivir a la comunidad cristiana esa experiencia de fraternidad que es la Eucaristía, y al mismo tiempo llevarla a la sociedad.
Yo creo que sobre todo en culturas o sociedades de antigua cristiandad como es la nuestra, se ha ido configurando un modo de ser cristiano que es más individual y más a lo que es la moda de ahora. Pues yo cuando me apetece, yo con Dios, yo este día, que no me obliguen, y se está perdiendo la referencia eclesial de celebramos la Eucaristía en comunidad, y la comunidad tiene un Señor que es Jesucristo, y el día del Señor es el domingo, y no da igual un día que otro. Es el día que Cristo resucitó, y no se puede ser cristiano sin celebrar la resurrección. Por ejemplo, cada mes hay un lema y se centra un poco el tema. En septiembre, que es también la presentación de esta programación, el lema recoge la frase de unos mártires de tunecinos del siglo IV. No podemos vivir sin el domingo. Y ello les costó la vida, porque se manifestaron para mantener pues que el domingo, aunque no era festivo en aquella cultura todavía, tenían que seguir reuniéndose para, y lo veían como parte del ser cristiano. Pues como ahora nosotros damos facilidades y reclamamos facilidades, o nos lo tomamos muy a la ligera, como ahora hemos separado ser cristiano de vivir el domingo, cosa que en los primeros cristianos, cuando lo vivían con autenticidad, era incomprensible separarlo.
Sí, en ese sentido, recalcar el domingo y la celebración de la Eucaristía, yo creo que es una cosa fundamental, porque aunque es verdad que ser cristiano no es solamente ir a misa, pero forma parte esencial y fundamental de la experiencia cristiana.
Totalmente. La fe cristiana no la hacemos nosotros, sino que la recibimos y la asumimos, y en esa recepción pues esa fe cristiana surgió de una experiencia que cambió incluso el marco temporal. Y lo que era primer día de la semana, pues se convirtió en el culmen de la semana, como el día del Señor, porque resucitó Cristo ese día.
Está relacionado esto de la misa dominical fundamentalmente también con la ausencia de vocaciones. Y en ese sentido se me ocurren dos preguntas. Primero, la llegada de sacerdotes extranjeros que han llegado a nuestra diócesis, que de alguna forma están cubriendo tantos espacios a los que los diocesanos no podríamos llegar, me refiero a los nativos de aquí, porque la ausencia de clero es evidente. ¿Cómo están llegando estos sacerdotes? ¿Qué criterios les traen o cómo se pide, se solicita que vengan?
Yo creo que aquí lo primero es recordar la universalidad de la Iglesia. Hace poco, en un domingo, leíamos: vendrán de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán en el banquete de reino. Pues no nos tiene que asustar, sino que es también un signo de esa Iglesia que es universal, el que vengan de otros lugares, sabiendo que no vienen a título personal, sino que siempre, cuando viene un sacerdote, viene enviado por un obispo y recibido por un obispo. Es decir, que es entre los obispos o superiores generales entre los que se establece la comunicación para que luego ya venga un sacerdote en concreto.
Entonces, o sea, no aparece aquí de repente, oye, no, que soy sacerdote y vengo a...
Pues el modo de conocimiento puede ser variado a través de unos o de otros, pero al final siempre hay un obispo en el origen, y nuestro obispo de Segovia aquí en el destino, y de esos informes y de esa relación e incluso de ese convenio, pues ya se establece el que vengan, pues por un tiempo que se puede renovar, etcétera.
¿Se adaptan bien, por tu experiencia?
Bueno, eso ya entra dentro de la persona. Que sea extranjero o no sea extranjero, todos tenemos experiencia de
curas. Tiene que ser muy duro, ¿eh? La gente tiene que ser comprensiva, porque tiene que ser difícil, ¿eh?
Todos tenemos experiencia de curas de aquí que no se han adaptado en tal destino, y curas de allí que no se han adaptado, y al revés. Eso ya depende de... Lógico, pues si hay más prejuicios para coger, se le hace a él más difícil adaptarse. Pero yo creo que es un camino en el que todos nos tenemos que ayudar.
El segundo aspecto relacionado con la Eucaristía dominical, aunque en este caso no es Eucaristía, era la potenciación, que también formaba parte de los objetivos
de la comunidad cristiana.
Sí, exactamente.
Sí, porque ahí se entiende, y es el otro cambio que tenemos que dar, que no es yo voy a oír misa. La Eucaristía no es algo que hago yo individualmente, que me siento en un banco ajeno a los que hay y escucho pues lo que me dicen desde el altar o desde el ambón, sino que la Eucaristía pues tiene una serie de ministerios, pero es una comunidad la que celebra, una comunidad ministerial y organizada que celebra y vive la Eucaristía. Por eso potenciar la Eucaristía Dominical es también potenciar el sujeto, esa comunidad cristiana que se reúne para celebrar, no aisladamente, sino pues con una vida que se conocen, que se lleva y que se alimenta.
Sí, en ese sentido, ¿no crees que también ha ayudado las celebraciones en espera de presbítero? Porque de alguna forma, aunque no fuera Eucaristía, han ayudado a mantener el domingo como Día del Señor a través de estas celebraciones, y por otra parte han hecho comprender que la comunidad tiene que colaborar con aquel que celebra.
Yo creo que ahí esa es la virtud, sabiendo que es una celebración en espera de, que lo ideal es que se pueda celebrar la Eucaristía, pero que cuando las circunstancias hacen imposible que la Eucaristía se pueda celebrar en el domingo en esa comunidad, al menos es reunirse en la iglesia y alimentarse con la palabra y con la Eucaristía consagrada en otro momento por el sacerdote, pues yo creo que también ayuda a mantener esa conciencia e ir construyendo esa comunidad. Siempre sabiendo que hay que abrirse y que la comunidad no se agota en esos límites parroquiales, y en el párroco en ese momento está celebrando la Eucaristía en otro pueblo a lo mejor próximo, y que eso pues también entre dentro del sentirnos parroquia, no solo pueblo.
Finalmente, Raúl, ya se os va estallando el tiempo, ¿cómo valoras a nivel diocesano el año de la fe y qué hay previsto para los 2 meses y medio que nos quedan ya para terminar?
Yo creo que el año de la fe se ha valorado muy positivamente. Cuando hacíamos la revisión por parte de los secretariados y arciprestazgos, ha ayudado a centrar mucho los temas, ha habido iniciativas con bastante respuesta, y lo que queda por delante, pues sobre todo es, pues queda una peregrinación a Tierra Santa, quedan las Eucaristías que semanalmente se vienen teniendo, jueves en la Iglesia de la Adoración, sábado la Fuencisla y también la Catedral. Y queda para el día 17, una semana antes que la clausura a nivel universal, tendremos domingo 17 de noviembre la clausura aquí en la diócesis y en la catedral.
De acuerdo, gracias por tus palabras y por tu presencia, Raúl.
Gracias, y bueno, esto es un esbozo de lo que habrá que ir viendo sí, y concretando durante todos los meses.
Pasamos a las noticias diocesanas. El próximo jueves comienzan los actos en honor a Nuestra Señora de la Fuencisla. A las 6 de la tarde saldrá la imagen del santuario y será recibida en la Plaza Mayor a las 8:30. El novenario comienza el viernes día 20. El sábado a las 10 de la noche se celebra una vigilia dirigida por la adoración nocturna. Y recordamos, como nos decía también Raúl hace un momento, que del 8 al 17 de octubre se va a celebrar una peregrinación diocesana a Tierra Santa con motivo del Año de la Fe. Todos los interesados pueden informarse en sus parroquias o en el obispado. Y hasta aquí el programa Iglesia Noticias. Gracias por su atención. Que pasen una feliz semana.